El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón.
Yo soy la doctora Frances Colón. Este es El Cambio Climático en Radio Martí. El cambio climático nos afecta a todos. Y por eso esta serie es tan importante, porque hablar de un tema que nos compete a todos, afrontarlo, entenderlo y saber cómo actuar en nuestra capacidad de individuos, qué agencia tenemos en esas decisiones, es muy importante.
El cambio climático en Radio Martí.
Hoy en día tenemos al experto en ecología marina, arrecifes de coral, Fernando Bretos, de origen cubano. Te quería preguntar tu perspectiva sobre el Tratado de Cambio Climático de París. Cuando trabajé en el gobierno de los Estados Unidos, que fue una época muy linda en mi vida, mucho orgullo de representar a mi país en los foros internacionales y de trabajar en ese proceso de llevarnos a un acuerdo con todos los países del mundo. Porque siempre entendimos que el reto del cambio climático no le compete a un país solamente, le compete a todos y es responsabilidad de todos. Y claro, hay países que tienen más emisiones de carbono que otros, hay países que tienen más posibilidades económicas de implementar soluciones. Aunque entendemos ese principio de responsabilidades diferenciadas, pues nos tardamos mucho tiempo en llegar a ese acuerdo para que todo el mundo tuviera una responsabilidad. Para mí la parte clave de ese acuerdo fue el hecho de que cada país sometía su propuesta de cómo iban a llegar a la meta de reducir sus emisiones para limitar el calentamiento global a 1.5 grados. Cada cual desde lo que tenía, como podía, con sus industrias, su economía, su situación particular relevante a cada país. Y fue muy sorprendente cuando los Estados Unidos decidió salir de ese tratado, que nos tomó tanto tiempo llegar hasta él. Aunque no fuera perfecto, en mi opinión, era una oportunidad de todos los países supervisarse unos a otros y tener un proceso de revisión. ¿Cómo vistes tú, desde tu perspectiva de ecólogo, trabajando en estos temas tantos años, el Tratado de París? ¿Lo viste como un logro? ¿Qué piensas? ¿Cuál piensas que es el impacto de que los Estados Unidos haya salido del tratado?
Bueno, veo que estamos perdiendo tiempo, ¿no? Con armar un acuerdo y llevarlo hasta la cima y luego desbaratarlo. Y no podemos perder más tiempo, estamos viendo.
Pero te voy a parar porque en realidad el tratado sigue vigente.
Sí.
Salió los Estados Unidos, pero sí, los otros países siguen colaborando.
Tienes razón.
Entonces, quiero escuchar lo que piensas del tratado, pero quiero también que me digas si a fin y a la larga importa que no esté los Estados Unidos si todo el mundo sigue trabajando.
Bueno, somos el país que más contaminamos, ¿no? Así que
dicen que el más per cápita, pero el segundo que más emite.
La China.
Después de la China.
¿Y por qué China? Porque lo que nosotros consumimos, lo que nosotros
los
compramos,
productos de la China.
Se fabrica allá. Así que sí, es triste, ¿no? Y yo no creo cómo el mundo nos va a forzarse sin que el país más grande, más poderoso y más contaminante esté involucrado. Así que sí, me deprimió un poco esa noticia, pero yo en mi caso no tengo mucha esperanza en el gobierno. Yo hago...
En general.
No, en cualquier gobierno.
Tú haces tus cosas como individuo.
Sí, trato de hacerlo todo yo. Y trato de ser ejemplo con mis hijos. Y así puedo dormir de noche bien.
Tranquilo.
Y eso fue, ya, eso me sostiene, ¿no? Pero sí, eso es una responsabilidad de nosotros, ¿no? De poner más presión y no perder más tiempo. También veo la decisión de París, vuelvo a lo que dije antes, es esa falta de respeto para la ciencia. 98% de los científicos climáticos están de acuerdo. Si tú fueras al médico y te dijera, tienes 10% de probabilidad de tener cáncer, harías algo, ¿no? O 2%, claro. Harías algo.
Siempre harías algo.
Ajá. Pero en este caso, 98% dicen que sí y...
Y estamos actuando muy poco.
Es una contaminación invisible, no es algo que... El carbono.
¿Crees que las personas que no sienten la urgencia no ven el impacto directo en sus vidas? ¿No ven cómo esto los va a afectar a ellos? Entonces dicen, bueno, quizás esto no tiene nada que ver conmigo.
Sí, es así. Es así, no sé cómo es...
¿Cómo tiene que ver con cada uno?
Ajá. Es la conciencia, es la urgencia. Y por eso también vuelvo a los jóvenes. Ellos lo ven. Si tú preguntas a un joven en general, están de acuerdo de que hay que hacer algo. Eso es porque ellos están viviendo una circunstancia, heredaron algo un poco feo, ¿no? De mucho consumo.
Claro. Casi que veo que estás diciendo que tenemos una responsabilidad no solamente con nosotros hoy día mientras estamos nosotros sobre la tierra, sino la responsabilidad que tenemos con nuestras familias y comunidades y los que vienen. ¿Cómo vemos o cómo las acciones que tomamos hoy día impactan nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones venideras? Y entonces, ¿cómo no es responsabilidad de cada cual? Que tu tataranieto piense, mi tatarabuelo se rehusaba a limitar su consumo o no votó por líderes que tomaran las acciones ambientales que necesitábamos. Entonces sí queda de cada cual.
Bueno, eso es ser padre, buen padre, y enseñar a los hijos esa responsabilidad. No nada político, sino que eres un ser humano y tienes responsabilidad de consumir menos y de ser mejor ciudadano. A veces me cuestiono, me pregunto, ¿por qué tuve hijos yo? ¿Por qué pasamos por... Tenemos dos varones, 4 y 7 años. Y a veces digo porque yo quise crear un ser humano responsable, que fuera campeón, que fuera alguien que sí puede ya ser parte de la solución. No soy un padre así, dictador de cambio climático.
Vas a hacerlo de esta manera.
Pero lo que hago yo con mis hijos siempre es los saco afuera, los llevo afuera.
A la naturaleza.
Sí, y la naturaleza cambia, la naturaleza es mágica. Yo creo que el problema es que mucha gente no sale, están muy automatizados, manejan, estamos adentro siempre, estamos muchos niños jugando video.
La tecnología.
Tenemos que salir más, tenemos que tener más experiencias en kayak, en manglares, salir. Hay una enfermedad, un libro muy importante, interesante, que se llama Last Child in the Woods.
Último niño en el bosque.
Ajá, el último niño en el bosque. Y el autor, se llama Richard Louv, creó un diagnóstico que se llama Nature Deficit Disorder, déficit de naturaleza, que mucha gente no está recibiendo la belleza de un río, la sombra de un roble, el Gran Cañón. No están viendo esas cosas y eso es el suero.
Dicen los científicos sociólogos que una de las cosas que puede cambiar una forma de pensar, una ideología, es estar expuesto a esa cosa, a ese tema. De la misma manera que vamos entendiendo las cosas cuando las presenciamos, cuando tenemos la experiencia personal, y quizás pensábamos de una manera... El tener la experiencia personal con algo nos hace considerarlo de otra manera. De la misma manera, el estar afuera en la naturaleza, presenciando la grandeza del mar, de los mangles, de los bosques, el impacto que tiene una arboleda en una comunidad, es lo que te hace entender que sin ella estaríamos perdidos.
De acuerdo.
Que nuestra calidad de vida sufre. Por eso, a veces cuando voy manejando y veo que han talado un árbol, siento un poco de dolor.
¿Sí?
Porque veo menos sombra, veo más calor, veo en la tala de un árbol veo tantos impactos a mi salud y a mi bienestar como ciudadano.
Sí.
Por eso también aquí en el sur de la Florida se han implementado regulaciones para controlar un poco la tala de árboles y proteger nuestros árboles más viejos, los árboles que más sombra dan, los árboles que preservan ese estado, ¿no?
Lo mismo con los peces. Conservar los más adultos, los más grandes, los corales, los más, porque ellos son los que reproducen, los que dan más rugosidad, más sombra, más todo. Igual.
Igualmente.
Sí, sí. Si tú pescas todos los peces grandes, ya claro, acabas con el...
Los más jovencitos no se pueden reproducir.
Sí. Ajá. Igual, igual. Así que, y yo siempre digo, no tiene que ser el Gran Cañón, no tiene que ser el Yunque, no tiene que ser el Parque Humboldt, sino una salida, una experiencia afuera, ayuda a un niño, a encaramar un árbol. Muchos padres dicen, ah, no, no,
se va a caer.
Déjalo. Que se caiga ahí.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Tenemos con nosotros hoy a Eduardo Rodríguez. Vamos a estar tocando el tema de cambio climático. Como científica, al igual que tú, siempre he creído en la labor de este sector en dar unas soluciones.
Claro.
Para que nuestras comunidades, para que la sociedad pueda perseverar. Sí hay estudios de nubes bajas, estudios de algas, estudios sobre tecnología de captura de emisiones.
Sí.
Todas estas cosas es lo que tenemos que incentivar. Incentivar la investigación científica en estas áreas, en las áreas donde nos trae soluciones. Son soluciones para mitigar, como también tenemos ingenieros trabajando en las soluciones a la adaptación, de cómo vamos a vivir diferente, para ciertos impactos que sí ya son irreversibles, sí ya se sabe que tenemos las predicciones de ciertos impactos como incremento en el nivel del mar, que sí vienen, y otras cosas para las cuales tenemos que preparar a nuestras comunidades. Pero por eso siempre he creído en la unión de la ciencia con las decisiones de política pública. Y que se tomen esas decisiones con los expertos, como dicen, los mejores asesores presentes en la mesa de toma de decisiones. Trabajé muchos años en el gobierno americano en esta toma de decisiones.
Un privilegio.
Como asesora científica. y estuve presente durante las negociaciones, la preparación para las negociaciones del Tratado de París, donde países como Cuba y Estados Unidos sí formaron parte del tratado y del consenso que hubo en ese momento, excepto por dos países que no se unieron en ese momento, Nicaragua y Siria. Y quisiera hablar un poco contigo sobre eso, porque ya que estamos hablando sobre las acciones que pueden tomar los ciudadanos, los países, los gobernantes. Hablemos un poco sobre la importancia de que los países tomen decisiones en conjunto, porque el asunto del cambio climático y de las emisiones de carbono no son la responsabilidad solamente de un país o varios países, sino que son responsabilidad de todos. Eso. Y tenemos que tomar acción todos como colectivo. Entonces, cuéntame un poco sobre cómo viste el Tratado de París.
Mira, el tratado, por cierto, lo traigo aquí, mira, porque a mí no me gusta hablar sin...
Estamos en la radio.
Sí, yo lo traigo aquí, lo tengo en mis manos, imprimí todas sus páginas hace tiempo, lo he visto, le he dado vuelta. Tiene algunas cosas buenas, yo creo, en lograr consenso, porque el planeta es uno solo, las emisiones a nivel global son uno solo, es decir, hay algunas cosas en las cuales no estoy de acuerdo. Y déjame, para ser franco, tengo que ser franco.
¿Y me vas a decir en las que estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo de que tiene que ser una política global, porque la atmósfera es una, el océano es uno, y el océano y la atmósfera no tienen fronteras políticas. Quiere decir que la emisión que hay en China me afecta a mí en Estados Unidos. Y la emisión de Estados Unidos afecta a Cuba. De hecho, yo recuerdo un estudio famoso que tuvimos en Cuba de lluvia ácida. en la provincia de Pinar del Río. Y la gente decía, bueno, lluvia ácida, te estoy hablando hace 40 años, hace 30 años atrás. ¿Cómo es posible que está cayendo lluvia ácida? Y lo que pasaba era que los frentes fríos que pasaban por Houston y Nueva Orleans, toda esa nubosidad, venían a arrojar lluvia en Cuba y todo el ácido que salía de esas fábricas del Golfo y de Nueva Orleans hasta Houston, iban a caer sobre Cuba. Quiere decir que la lluvia ácida no caía en Estados Unidos, los frentes fríos se la llevaban y la generaban en Cuba. Limpiaban la atmósfera aquí y el daño se recibía en la provincia de Pinar del Río. Bueno, eso es un datico. Pero yo sí creo que habría que hacer varias cosas. Número uno, en el Tratado de París, que no lo veo porque no lo veo que puntualizan esto. Las personas, las entidades o los sistemas bancarios que tengan fábricas que están contaminando en China porque ellos son los dueños, o que están contaminando en la India porque ellos son los dueños, no pueden ser los garantes de recoger dinero para cambio climático. ¿Por qué razón? En este tratado China quedó muy bien. China promete y promete, dentro de tantos años va a ser esto y aquello y lo otro, pero hoy por hoy China, de acuerdo a los datos que tengo actuales del 2018 y 2019, unos dicen 33%, 30%, ellos son esa parte, el 30 o más por ciento de la emisión, de las emisiones de contaminación de gases. Muchos ponen a Estados Unidos como el segundo con 14.75, pero realmente si cogen las economías emergentes, que incluye Brasil, que incluye Corea del Sur, que incluye Vietnam, hacia donde se han ido todas las fábricas, un pequeño grupo de países de esas economías tienen el otro 30%, ahí tenemos 60%. Entonces, el problema del Tratado de París, donde se queda corto, es que los dueños de esas fábricas no están pagando impuestos de contaminación, me están trayendo los productos a Estados Unidos y a Europa Occidental sin impuestos, y encima Estados Unidos tiene que pagar 3 trillones de dólares para ayudar al calentamiento global. Yo digo, mi teoría es lo siguiente. Los dueños de la fábrica que están contaminando y que no están pagando ni un centavo por contaminación, no pueden recolectar dinero de nadie para ayudar a la contaminación en el mundo. Tiene que ser una entidad independiente que realmente...
¿Como quién? ¿Como las Naciones Unidas?
Bueno, pero es que tiene que ser una entidad que a la vez tenga la potestad de ir a esas fábricas de China y decirle, bueno, mira, porque si la fábrica americana contamina, la China también. Entonces, veo un poco injusto que unos pagan, otros no pagan. A la vaca americana se hizo un manual así de 850 regulaciones, yo entiendo, la ganadería, pero la ganadería hindú y la ganadería china no tienen las mismas regulaciones. Quiere decir, tiene que ser una entidad que race parejo a nivel global porque no podemos permitir que una fábrica tenga esos impuestos y otras tengan cero impuestos, porque solo China dejó una promesa en el Tratado de París.
Pero para aclarar, en el Tratado de París, cada país proponía unas metas de cómo llegar a la reducción de emisiones que se determinó para el colectivo, tomando en cuenta sus circunstancias específicas, ¿no? Cada país decía, yo voy a llegar a la meta de esta manera, quizás desmantelando estas centrales eléctricas de carbono, congelando estos sistemas, y de esta manera es como yo como país, India, Vietnam, voy a llegar a esa meta. Es como yo voy a contribuir al colectivo a llegar a esa meta de no aumentar el calentamiento más de 1.5 grados, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que escucho que me estás diciendo es que crees que las metas que se han propuesto ciertos países no son lo suficientemente ambiciosas.
Ah, no, no, no. Mira, el caso de China específicamente no hay nada. Porque, en primer lugar, yo no le creo lo que me están diciendo. Segundo, no tengo una verificación para que dentro de 30 años, cuando ya yo esté muerto y el planeta esté en llamas, entonces el gobierno chino diga, bueno, vamos a hacer esto y aquello. No, 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 no. Yo creo que las metas son ahora. No podemos esperar porque cuando tú ves la contaminación, y te digo China específicamente porque se ha convertido en la fábrica del mundo. Y entonces, lamentablemente, los dueños de esa fábrica no están recibiendo penalidad ninguna. Y tú me vas a decir a mí que ellos me van a colectar mi dinero en los Estados Unidos para ayudar al calentamiento global. Porque acuérdate, la fábrica en teoría tiene un nombre, un hombre es el dueño, pero esencialmente hay una entidad bancaria que es el dueño, que es el que da financiamiento. De manera que yo sí creo que a toda esa fabricación a nivel mundial hay que ponerle una imposición de impuestos o un tipo de filtro, algo que ellos tienen que hacer ahora, no esperar al año 2040, 2050, como veo en el caso de China, y no creo en promesas de ningún tipo si no hay una entidad que vaya y verifique sobre el terreno, como se ha hecho con la energía atómica.
Pero el tratado sí provee para revisión de las metas cada 5 años y verificación. Entonces, pero claro, en lo que puedo intimar de lo que estás diciendo es que no crees en las datas, en la data que presenten los chinos o no, otros participantes.
Y India igual.
Entonces, pero para entender entonces un poco mejor, ¿sí crees que debería haber un acuerdo colectivo?
Pero
¿sí crees que los países
entidad,
deben cooperar?
Sí, pero tiene que haber una entidad. Primero, el que va a colectar el dinero para el cambio climático no puede ser dueño de ninguna fábrica que esté contaminando el mundo. Es decir, parto por ahí. Tiene que predicarme con eso. Tiene que ser una entidad que no tiene
autónoma.
Intereses. No puede tener intereses en China, no puede tener fábricas en la India, porque, señor, si usted tiene una fábrica que está contaminando en China 100% y no pagas ni un centavo porque traes tu producto y los vendes en el mundo entero como te da la gana, y encima yo te voy a dar mi dinero, 4.5 trillones de Estados Unidos, para que ayudes al calentamiento global. No, si tú con tu fábrica no estás contribuyendo. Quiere decir, tiene que ser una entidad independiente que realmente vaya todo el mundo por la misma línea. Tu fábrica va a pagar, la tuya también. No, mira, no cumpliste, está contaminando a tal, ¿entiendes? Ese tipo de cosas. Y lo mismo a la fábrica de los Estados Unidos. Y pienso que la fábrica hindú hay que tratarla igual que la vaca hindú o la vaca china, hay que tratarla igual que la vaca americana. Porque si la vaca americana hay que ponerle un impuesto porque contamina con sus emisiones de gases, ¿ok? La vaca hindú no tiene un catalítico, la vaca aquella que come, igual que la de acá.
El acuerdo como tal no especifica qué tecnologías o qué sectores cada país debe regular con más intensidad o menos. Pero sí me parece que debemos comentar sobre la supuesta salida de los Estados Unidos del tratado. ¿Y qué significa esto para el compromiso del resto de los países una vez que todos los países, con la excepción de los dos que mencionamos, se comprometen a unas metas y a un colectivo llegar a una reducción global de emisiones para retener la temperatura a cierto nivel, dado los impactos del cambio climático sobre todos los seres humanos? ¿Qué quiere decir cuando el país que per cápita emite más, el segundo que más emite emisiones, se retira del tratado?
Bueno, yo creo que esto puede llevar de nuevo a sentarse y a rehacer un tratado que considere todo esto que te estoy diciendo. Que considere que la vaca hindú contamina como la americana y no se puede tratar de forma especial. Que considere que si una fábrica, y hay ciudades en China que la gente anda con careta porque ya la contaminación es imposible de sobrevivir, yo no voy a esperar que China me diga que en el año 2060 van a hacer esto y lo otro. Yo no creo nada de eso. Eso es para mí, es política barata. Yo creo en cuando haya verificación donde China sea tratada igual que el resto del mundo y donde la India sea tratada, y en definitiva la contaminación es igual para todo el mundo. Y estamos hablando del CO2, pero déjame decirte algo. Si esto es grave, yo soy oceanógrafo, la contaminación marina es una cosa espantosa, lo que estamos vertiendo a los mares, y en eso Estados Unidos está en mejor posición, porque acá hay tantas regulaciones que un crucero sale y tiene que devolver todo el plástico aquí a puerto, y si no tiene una penalidad que tienen que cancelar, vaya, arruinan el crucero. Pero yo estoy viendo, tengo documentos de países, la propia Venezuela tiene vertederos directos de plástico al mar, a río, cosas espantosas que debería tener un control ya.
Hay islas completas de plástico en el
océano Pacífico se ha convertido en una zona donde todas las corrientes confluyen y hay extensiones enormes, plástico, nylon, y claro, ¿quién lo está vertiendo? A eso hay que hacer algo serio, porque te voy a decir una cosa, el calentamiento global tiene mucho que ver también con la composición química que está alterándose el océano y cómo trata de destruir todas esas materias orgánicas. Su
que
propia
se van
interacción,
filtrando en los sistemas ecológicos.
De manera que eso se habría que verlo, pero contamina el país que sea, no importa
todos.
Quién sea. No, yo te hago una promesa. Mire, es como los novios. Los novios a veces se hacen promesas, ¿verdad? Cuando hay una pareja, promesas, y luego no se las cumplen. ¿Tú te crees que yo voy a creer las promesas que hace Rusia o las que hace China? para dentro de 30, 40 años. Y a veces me gusta líderes que prediquen cuando tiene un presidente que es billonario y que viaja en jet y que viaja. Yo me gusta que en este los científicos sean honestos. Por ejemplo, por eso he visto siempre de mala vista al señor Al Gore, porque Al Gore quiere que el resto de la gente anden en camello, y yo soy capaz de andar en camello y andar en bicicleta si vamos a salvar el planeta. Pero tú andas en jet privado y me pides a mí que haga eso, y tú me estás diciendo que vamos a salvar el planeta y eres capaz de destruir 30 hectáreas de bosque para fabricarte una casa que caben 300 personas. Eso es ilógico, es injusto. Yo creo que es un daño. Tú no me predicas a mí. Yo creo en el científico honesto que se sienta con sus papelitos y dice, mira, vamos a hacer esto, esto y esto. Quiere decir que hasta eso habría que mirarlo, porque las personas no pueden ser garantes de esta teoría cuando ellos mismos están contribuyendo negativamente a lo que ellos mismos supuestamente están predicando, por citar algunos casos. Y eso lo llevo a nivel de país.
El cambio climático en Radio Martí.
Quisiera pedirle a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirme a mi correo electrónico cambioclimaticomartí@gmail.com. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Soy la doctora Frances Colón y los invito a que estén con nosotros cuando volvamos con otro capítulo más de esta serie especial y exclusiva, El Cambio Climático en Radio Martí.
El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático, una serie especial de Radio Martí.